Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición del Mostrador Mercados acá en la mesa. Estamos acompañados de un invitado extranjero, pero asiduo a Chile, el profesor John Edmonds, profesor de finanzas del Babson College. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muy bien. Muy, muy feliz de estar en Chile de nuevo.
Feliz en un contexto de agitación social. Usted ha sido además un insistente en el análisis de todas las reformas en América Latina.
Sí, definitivamente,
Y quería
sí.
partirle preguntando porque precisamente una de las afirmaciones que usted hace, uno de los estudios que usted hace, tiene que ver con 30 años de reforma en América Latina.
Sí.
Y las manifestaciones en Chile parten precisamente señalando que esto no se debía a un alza de tarifas de 30 pesos en el
No, no,
metro,
no.
sino que a 30 años de reformas o de reformas que no llegaron. ¿Cómo en el fondo esa fractura durante estos 30 años se ha ido cimentando o ha ido por el contrario mejorando? ¿Qué tesis sostiene usted respecto a estos 30 años?
Yo vine porque pude venir, tuve chance, pero además quería ver qué está pasando en mi país favorito con mis propios ojos, porque leyendo sobre Chile desde el norte uno no consigue todo el cuadro. 30 años de reforma que estaban teniendo bastante éxito y de ahí no cumplieron su promesa, no hicieron lo que pudieron hacer. Por ejemplo, financiaron la extensión de electricidad al sur, financiaron un sistema de teléfono de fibra óptica cuando ni siquiera Singapur tuvo uno, pero a partir del crack de Asia, del 97, no ha sido tan próspero ni tampoco ha sido tan exitoso, tampoco ha difundido los beneficios de las reformas a todos los estratos de la sociedad.
Cuando usted dice no se cumplió la promesa, ¿cuál es la promesa normalmente que hace el sistema de reforma en América Latina y en Chile? Es decir, ¿qué le promete al ciudadano respecto a instalar un modelo de apertura comercial, como dice usted, de financiar incluso beneficios y reformas y modernizaciones que ni siquiera tenían vecinos de América Latina, vecinos del barrio? ¿Qué promesa no se cumple?
La idea original, a mi manera de entenderlo, habiendo visto desde afuera, he venido aquí como 80 veces, a razón de 4 veces al año por unos 20 años. La idea fue que se levantaría el ahorro de todo el pueblo y ese ahorro se iba a invertir en proyectos relevantes para todo el pueblo. Se hizo la primera mitad, la segunda mitad, que yo veo, es que el dinero se fue a Sanhattan para poner rascacielos de vidrio, muy bonito todo eso, muy lindo, muy moderno, excelente, etcétera. Pero ¿qué pasó con la canalización de esos recursos al resto del país? El problema es que como los fondos de pensión tuvieron que invertir solo en papeles de altísima calidad para no perder la plata, no pudieron asignar esos recursos a empresas medianas que estaban en etapa de crecimiento. Aquí se habla del valle de la muerte. Una empresa llega a tener 8 o 9 personas, entonces ya no hay más apoyo y nunca llega a tener 50 personas. Mueren en el valle de la muerte porque hasta que no tengan 50 empleados, no consiguen financiamiento del sector tradicional de la banca. Y antes, hubiera pensado que habría una bolsa emergente, por ejemplo, que nunca emergió. Hay, pero no hay. Una bolsa que tendría apetito por los papeles emitidos por empresas en etapa de crecimiento y no ha habido.
¿Por qué se genera eso? Porque una de las críticas al sistema, por ejemplo, el sistema de pensiones y su relación con el mercado de capitales ha sido que se ha permitido que inviertan en empresas fuera del país. Hay académicos en Chile, como Ricardo Frances Davis, que
Sí.
dicen deberíamos obligar en un extremo a que la AFP, el sistema de pensiones, invirtiera precisamente en las pequeñas y medianas
Sí.
empresas para que haya una banca de desarrollo en Chile que no tenemos hoy día.
El rendimiento hubiera sido mayor en promedio, pero más volátil. Es que si invierten afuera, pueden comprar, por ejemplo, bonos de gobiernos de Europa que son de calidad indiscutible, pero el rendimiento literalmente negativo. Si se habrían invertido, por ejemplo, en empresas medianas, algunas empresas habrían rendido mucho y otras habrían ido al pique. Eso es normal, pero en promedio, ese tipo de inversión hubiera rendido mucho más, entonces tendríamos un pastel mucho más grande para repartir. Pero su actitud fue no perder la plata, no perder la plata, no perder. Con razón, al comienzo tuvieron que hacer eso, pero al
Claro.
comienzo terminó y la próxima etapa no fue tan exitosa.
¿Cómo han tendido otros países del mundo a precisamente cuando logran romper ciertas barreras de pobreza, que es lo que logró hacer Chile, propender luego en otra escala a la movilidad social? Porque acá se dice, existió movilidad social, pero desde la extrema pobreza a una clase media emergente. El tema es precisamente cómo emerges de esa clase media a una clase que no tenga riesgo de volver a caer en la pobreza.
Me alegro mucho que usted haya mencionado movilidad social, porque movilidad social es complicado en todo el mundo. Y aquí yo pensé que iba a haber, pero yo capté mal la estructura de la rigidez del sistema de clases y estratos. Y yo pensé que alguien podría nacer pobre y hacerse rico. Algunos lo han hecho, pero algunos lo han hecho y son ejemplos destacados, destacados porque son muy pocos.
Claro.
Y supe que en Europa la movilidad social es mayor que más grande que en los Estados Unidos, que hasta los Estados Unidos ha caído en lo mismo, que tiene clases, tiene estratos, tiene estas barreras invisibles, invisibles a un extranjero, pero muy visible a la gente local. Y a mí me dijeron desde las primeras veces que vine que es una sociedad que todavía tiene los restos de españoles y criollos y todo eso de la historia que yo leí para entender la zona, y parece que esas barreras todavía existen.
Ahora, ¿dónde tiene que flexibilizarse la política? Porque hoy día hay una discusión donde se señala la élite tiene que meterse la mano al bolsillo, pagar más impuestos, propender a mayor ayuda social. Y por otro lado también se señala y se dice que el Estado chileno tiene un déficit fiscal, una deuda baja, que debería endeudarse más y ser un Estado más potente. ¿De dónde debe venir el esfuerzo para generar ese equilibrio de igualdad?
Para enmarcar la cosa en los rasgos más grandes, yo diría que primero se tiene que estudiar la economía en total, que hay elementos que no están incluidos en las cuentas, economía informal, como lo dicen, pero también está la economía virtual, inclusive las criptomonedas. Hay muchas cosas aquí que potencialmente podrían rendir más ingreso al fisco y lo harían voluntariamente, sin pedir que nadie tenga que pagar más ni que este impuesto está malo en relativo a esto. No, hasta ese nivel de detalle llegaríamos después. Primero tenemos que ver qué hay y qué se necesita del gobierno, pero en el corto plazo, para salir de esta crisis, hay mucho alcance por pagar, por ejemplo, pensiones ajustado a la gente, gente que se jubiló con muy poco. Trabajaron toda su vida aquí, son chilenos, merecen tener una vida respetable, por lo menos comer los tres tiempos y tener un nuevo par de zapatos cada año, etcétera. Y eso no está pasando y con razón están en la calle.
Y ahí el Estado, perdón, profesor, no tiene que escatimar en endeudarse, digamos, en tener mayor déficit, incluso no teniendo certeza, por ejemplo, que los ingresos del cobre van a ser más contundentes los próximos años.
Cierto que, pero si la deuda se emite en pesos chilenos, sería deuda indexado en UF, y habría gente haciendo fila para comprar eso, porque sabrían que si consiguen ese dinero y si lo usan bien, entonces el tipo de cambio no se desataría como está haciendo ahora y no habría un brote de inflación. Va a haber un poquito de inflación en el futuro cercano, tan pronto como los mayoristas y detallistas terminan con su inventario importado de antemano, pero ahora, si están comprando divisas para importaciones, van a tener que pagar más. Eso lo van a tener que traspasar al precio final de la mercancía. Pero puede ser solo un pequeño brote de inflación, no una tendencia alcista ni un empeoramiento de la calidad de la divisa. Los títulos chilenos en el mercado internacional, títulos valores, sean bonos o acciones, son de primerísima categoría. Y siempre lo han hecho muy, muy bien, han emitido títulos muy exitosamente. Es una de las habilidades de este país que nunca toman en cuenta.
¿Usted es optimista frente al futuro de la economía chilena? Porque el debate se da respecto a que hay una agenda social, pero que tiene que ser empujada por algo de crecimiento económico. ¿Es optimista frente a eso? ¿Cree que va a haber una recesión técnica? ¿Cuál es su postura frente a eso?
Yo estoy súper optimista por el futuro, por la gente y por las instituciones y por los valores de la sociedad. Todos los chilenos se sienten que son chilenos, son una nación. Lo que pasa a uno le afecta al otro. No es que viven en cada uno en su cápsula y que solo me importa lo mío. No, al contrario, no. Es que si mi vecino está mal, yo también estoy mal. Y no es que estoy en peligro, es que estoy angustiado por lo que está pasando en otra parte del país o otro estrato que tuvo que ser atendido mejor.
Ahora, ¿qué es clave recuperar ahí? ¿Es más clave recuperar el crecimiento económico, la paz social? ¿Qué tiene que venir primero para que el país tenga una armonía y pueda debatir realmente por mayor igualdad?
Sí, se está teniendo el debate, pero el debate tiene que subir un poquito a nivel de mesa de discusión, no en la calle. Yo diría que la solución tiene que venir en dos etapas. Primero, unos remedios rápidos y puntuales para resolver las inequidades más marcadas y las indignidades. Y eso lo pueden hacer rápido con la billetera y con una actitud progresista que tiene validez. No, son delincuentes, pero con razón. Es que tienen por qué estar tan descontentos. En vez de denunciarle con nombres que nada tienen que ver, hay que decir, son chilenos, están insatisfechos y sabemos por qué. Eso se puede arreglar, porque tiene los recursos. Entonces ya viene la segunda etapa, que sería la nueva constitución. Yo tengo mucha confianza en ese proceso, pero el proceso se va a definir. Y yo diría inclusive que puede haber otros grupos proponiendo cláusulas. Cada cual que quiere ver algo en la constitución debería tener su oportunidad de poner su cláusula y a ver si termina en el borrador final. Si no todos los chilenos están contentos con la nueva constitución, habrá que hacerla de nuevo.
Del punto de vista del mercado, que es lo que preocupa también, todos dicen mientras esté un proceso constituyente en debate, el inversionista va a hacer las manos hacia atrás y va a decir, yo no pongo un peso hasta que tenga certeza de la constitución, de quién es el agua, de quiénes son los recursos naturales. ¿Cómo se puede propender a que el mercado y el inversionista siga creyendo en Chile, siga creyendo en la economía, cuando está este proceso constituyente en pleno debate?
No, ya lo están haciendo los inversionistas, es que se reaccionan primero y piensan después. Si lo piensan bien, se darán cuenta de que este es un proceso fundamentalmente saludable que va a llevar a un resultado bueno. Otros países posiblemente no, y no me estoy limitando a Sudamérica, sino hay otros países donde nunca han sido una nación, están divididos entre sí y esas divisiones se están revelando. Por ejemplo, para mencionar uno, el Reino no tan unido, el Reino Unido que se está rompiendo en pedazos y realmente nunca fue unido. Esta es una nación, Chile es una nación.
¿Cree que de eso en el fondo puede salir un proceso constituyente, como bien dice, saludable tanto para la ciudadanía como también para la economía? Que hoy día están
La economía yace sobre las instituciones y el pacto social. Yo siempre pensaba que había pacto social, yo siempre he admirado las instituciones, no todas y no igualmente, pero muchas instituciones aquí son bastante buenas. Otros no tanto, no me corresponde a mí nombrar cuáles son, pero los chilenos sí, saben cuál es lo bueno y cuál no es y van a llegar a un mejoramiento de las instituciones malas y un relanzamiento de algunas partes de la estructura de instituciones y de ahí resalta la economía, como si estuviera en un trampolín.
Una última pregunta que está a lo mejor un poco fuera de su campo, pero me gustaría preguntarle como un extranjero que ha venido tantas veces a Chile y ha visto además la transformación, la modernización del país. ¿Por qué usted cree que, por ejemplo, sobre un ícono que es Costanera Center, que es este shopping que se construye en el país, que usted lo vio también en su evolución, se ha generado como un ícono desde el odio social al sistema, desde una mirada de digamos, ¿qué representa eso? ¿Cómo lo ve usted como extranjero también respecto a cómo se muestra Chile hacia afuera?
Representa un par de rayos, un edificio que junta todo el proceso de reconcentración de riqueza en el país y además que si realmente pusiera a trabajar tal como lo contemplan, se bloquearía el tránsito para toda la ciudad, que no sé por qué no le obligaron a rehacer el metro, rehacer las carreteras y tener suficiente entrada y salida del edificio. Es que para mí eso fue complicado. No he podido entender todo ese proceso y nunca estuve de acuerdo. No, ese edificio no lo necesita. Titanium es suficiente, hay una serie de titaniums, uno, dos, tres, no sé hasta dónde van los titaniums, pero siempre parece que hay uno más. Pero no llegan a la distorsión del barrio que la Costa Negra.
Profesor, le agradezco. Me imagino que durante lo que queda, bueno, ya no nos queda mucho 2019, pero el 2020 estará viniendo a Chile y ya estaremos en capacidad de volver a reunirnos para seguir analizando lo que pasa en el país.
Vengo de nuevo. Tantas veces que puedo. Si me bloquean la entrada, entro por tierra.
Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por...